dar explicaciones. Decir que este acto fue motivado por la presión social sería una mera interpretación, pero lo que respecta a recortes de una larga lista de programas sociales, en su mayoría de ellos, José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, ayer, mientras participaba en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la CPC, que hablaba justamente de la modernización del Estado, explicó que este oficio no es más que una recomendación y que cuando se habla de descontinuar programas, en realidad quiere decir reformularlos.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Dos palabras muy distintas que, por cierto, no son sinónimos y parece que el Ministerio de Hacienda las usa como tal. Ahí es la conversación que ustedes tenían, ¿no? Respecto de si esto es más bien un error político, un error comunicacional o hubo directamente una intencionalidad y a propósito de estas presiones, de las críticas que llegaron transversalmente de todos los sectores políticos, hubo que dar pie atrás en esta decisión. Si nos vamos a lo que es el contexto, ya lo adelantaban ustedes, el pasado viernes se filtra este documento que, si bien el propio ministro Jorge Quirós salió al paso a decir que no es un decreto, bueno, lo relevante es que sí se trata de una información que tiene un carácter formal, serio y que viene a recomendar, de cara a lo que va a ser la discusión presupuestaria del 2027, una serie de recortes. Pero ojo, también instaura más bien una política de carácter permanente, de apretarse el cinturón por los 4 años de la administración del presidente José Antonio Kast. Ese ajuste, lo decíamos, contempla descontinuar o bien ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales, entre ellos, y voy a nombrar solo los que han sido más polemizados, la beca de alimentación escolar, el programa de hospitalización domiciliaria y también el programa nacional de prevención del suicidio, solo por nombrar algunos de esta larga lista. En entrevista el día de ayer con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, indicó que efectivamente Chile gasta en el ítem salud más del promedio de la OSDE y que efectivamente forma parte de la discusión evaluar aquellas cosas que pueden necesariamente descontinuarse y otras que son perfectibles. Pero también dijo que hay algunas que no pueden tocarse, nombrando, por ejemplo, el apoyo en la atención primaria en la entrega de medicamentos y los dos programas que ya mencionábamos, el de hospitalización domiciliaria y de prevención del suicidio. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la discusión ya más política de qué es lo que está pasando finalmente al interior del Ejecutivo y cómo se están haciendo estas bajadas comunicacionales de temas que son tan delicados para la ciudadanía, el exministro dice que el oficio, filtrado o no, borrador o no, no es inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, ¿no es? Mire, no se podrá a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
¿Por qué hablamos de que acá hay problemas de comunicación al interior del aparato estatal? Porque aún cuando este oficio se filtra, ¿cierto?, el pasado viernes y genera todas las repercusiones que genera al día de hoy, ya a propósito de los distintos programas que toca, hay autoridades que han salido a decir que eso no es así, restándole un peso político a la firma, ¿cierto?, que tienen estos documentos del propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y con esto me refiero al director de la JUNAEB y también al propio ministro de Justicia, que en 2 programas respectivos han dicho que, o más bien han llamado a la calma, porque estos programas no se van a descontinuar y no se van a tocar, señala. Pero el tema que tiene que ver con el recorte de gasto, esta discusión mayor, merece un análisis técnico más de fondo. ¿Podrá haber acuerdo, ustedes lo decían, en que hubo, hay mal gasto de los recursos públicos? El gran ejemplo, cierto, es lo que ocurrió y que estos sumarios no se han cerrado con las licencias médicas en nuestro país. Pero en lo técnico, lo cierto es que un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, como se prometió también en tiempos de campaña, debe mirarse delicadamente porque puede tener presiones sobre lo que es la sostenibilidad fiscal de nuestro país. En ese sentido, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que si bien el proyecto de reconstrucción nacional tiene un acuerdo transversal respecto de lo que es recuperar el crecimiento y la reactivación económica en nuestro país, dijo que llama la atención, o no que llama la atención, sino que es preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad de este proyecto tienen que ver con recortes del gasto público. De hecho, es uno de los ítems de, o más bien de los 5 ejes de la mega reforma, pero corren por carriles distintos, es decir, están fuera de la iniciativa.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
A ver, yo ya lo mencionaba, uno de los 5 ejes del proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional tiene que ver con la racionalización del gasto, pero dentro de este están contenidas medidas específicas, como lo es, por ejemplo, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, también lo que hemos visto a propósito de los cobros por el CAE, y así otras medidas que tienen un carácter más bien particular. No tiene que ver con este oficio número 16, que más bien está siendo discutido a propósito de un debate que se va a dar a partir del mes de septiembre, en el Congreso, que es todo lo alusivo al presupuesto 2027. Tampoco tiene que ver con el recorte del 3% a los distintos ministerios que se mandató para este 2026. Ahora bien, todo el tema de la eficiencia, de la eficacia, de los programas que resultan, de los que no, es una discusión de larga data en nuestro país. ¿Dónde poner los incentivos? Funcionarios que finalmente no cumplen su rol fiscalizador como jefes de servicio, etcétera. En algún minuto se discutió también, o se sigue discutiendo, porque es un proyecto que está vigente, por cierto, en el Congreso, la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad, que justamente iba, digamos, a descomprimir el rol que tiene hoy la Dirección de Presupuesto en la evaluación de cómo se ejecutan los recursos. Esta iniciativa formó parte del denominado pacto fiscal de la administración del expresidente Gabriel Boric. Se presenta el año 2024 y lo decíamos, es una discusión que sigue vigente en el Congreso Nacional. Sin embargo, el director de Faro UDD, Ernesto Silva, señaló que esto, a su juicio, nos haría darnos una vuelta más larga.
Si no generamos incentivos para que quieran tomarlo como propio y si no generamos condiciones para que la política también lo quiera hacer, en el fondo vamos a terminar generando más organismos e instituciones que nos van a dar más fuentes de información y probablemente vamos a dar un camino un poco más largo.
Hemos mencionado en lo que tiene que ver con los análisis económicos de las propuestas del Ejecutivo, lo que podría ser el gran talón de Aquiles, lo dijimos en algún momento, es esta reforma tributaria, o más bien la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%. Pero lo cierto, y lo que hemos visto a lo largo de estos días, es que el tema de los recortes también es algo que va a empezar a complicar al ministro Jorge Quirós, no solo por lo que tiene que ver con este recorte del 3% a cada partida, que primero, cierto, se había dicho que iba a ser transversal, luego tenemos que la cartera de seguridad negoció por su cuenta, ayer la Dirección de Presupuestos se reunió con el equipo de Hacienda también para ver temas presupuestarios. Lo más, digamos, natural es que no se avance efectivamente en un recorte de esa magnitud para esa cartera. No se descarta entonces que también puedan ocurrir estas negociaciones o estas conversaciones con otros ministerios. Por ende, ahí se cae este discurso o esta promesa que fue uno de los primeros decretos del Ministerio de Hacienda, y así también empieza a ocurrir con este denominado oficio 16, que tal como lo decían ustedes, Katy Tomás, yo creo que acá se requiere de una explicación mayor, de una explicación de Jorge Quirós necesariamente, porque lo cierto, a ver, es que la palabra reformular no está incorporada en el oficio, no se menciona, la palabra que se utiliza es directamente descontinuar y no son sinónimos, es decir, la explicación, a mi juicio, que da ayer Hacienda, se queda corta.
A ver, algunos asuntos, ¿eh? Efectivamente están disminuyendo el gasto.
efectivamente cuando se cambia una ley tributaria dicen, bueno, se van a disminuir los ingresos, hay que compensar, pero también disminuir el gasto, porque en cualquier organización lo que se intenta es disminuir gasto y aumentar ingresos, o sea, eso es normal. Y naturalmente que hay que ver la eficiencia del gasto. O sea, ayer habló Jaime Mañalich aquí en la radio, dijo que el promedio de gasto en salud en Chile es mayor al de la OCDE. No se gasta poco en salud en Chile. Eso no es verdad, sumando gasto privado y público. No es verdad. Se está gastando mucho, los presupuestos han aumentado una enormidad en los últimos años y la eficiencia no funciona. No hay eficiencia. Eso es así. Y yo creo que cualquier persona que trabaje en el sistema público lo sabe. ¿Por qué no empiezan a funcionar los pabellones temprano? ¿Por qué no funcionan en las tardes? ¿Por qué no funcionan durante la noche? ¿Se puede operar? Eso es una buena... O sea, son buenas preguntas. Dicho eso, algo está pasando al interior del Ministerio de Hacienda que se filtran todas estas cosas. Algunos dicen que hay una especie de torpedeo cuando se empiezan a filtrar estos documentos. Pero por otra parte, si el documento no existiera o estuviera redactado de otra manera, la filtración sería inocua. Entonces, ¿hay un problema al interior del Ministerio de Hacienda? Sí. ¿Hay resquemor de otros ministerios con respecto al Ministerio de Hacienda hoy? Sí. ¿Siempre ha existido? Sí, claro, Hacienda es el que entrega la plata. Pero hoy día esto se ha acrecentado. De eso no cabe la menor duda. Incluso algunos están diciendo, bueno, pero este es un problema de comunicaciones. Descontinuar, reformular. No, es un problema de lenguaje. No es de comunicaciones. O sea, ¿qué es lo que quieren? Ahora, ¿quién va a cortar esto? Porque en algún momento hay que tomar decisiones. ¿Las decisiones las va a tomar el ministro Quirós? ¿Las va a tomar el presidente de la República, José Antonio Kast? ¿Quién va a tomar decisiones con respecto al recorte? ¿Dónde se recorta? Vanessa, en el juego del poder, ¿tú sabes qué es lo que se dice? ¿Quién va a tener el poder para hacer el recorte?
A ver, en la interna, en el oficialismo, de hecho, lo que se menciona es que quien gobierna es Jorge Quirós. A ver, es el que tiene toda la potestad para hacernos estas recomendaciones que dice él, que a mi juicio no son recomendaciones. A ver, si uno mira este oficio que se filtra el día viernes, que en algún minuto se dijo que podía ser un borrador, lo cierto es que no tiene ese carácter. Ahora, el ministro, si bien fue muy enfático en que todas las carteras iban a pasar por ese recorte transversal, y ahí fue cuando salió este popular discurso, ¿no?, de que él no estaba para ser simpático, para caerle bien a nadie, y que muchas veces el ministro de Hacienda es impopular, yo creo que Jorge Quirós lo ha demostrado, no solo en la transparencia y en la dureza que muchas veces tienen sus declaraciones, sino que efectivamente lo que él dice se hace. Y se hace rápido, que también es relevante, pero se ha caído, digamos, en que no ha dimensionado el impacto que muchas veces sus declaraciones tienen, y finalmente no es él quien ha salido a dar las explicaciones, digamos, correspondientes de estos errores comunicacionales o no, o yo diría precipitarse muchas veces a hacer ciertas declaraciones. Lo escuchábamos ayer, quien sale a dar las explicaciones es José Ignacio Yodrá, que, digamos, es coordinador de la función pública en la DIPRES. Hoy nuevamente hay un seminario para hablar de plan de reconstrucción nacional, pero en lo que tiene que ver con la recaudación, con la arista más tributaria, y el que va a participar de este seminario tampoco es el ministro, es su coordinador de política tributaria. Entonces, yo siento que lo que está pasando al interior de Hacienda comunicacionalmente es que se está buscando descomprimir esta imagen, este personaje que se autoimpuso Jorge Quirós, o no sé si es un personaje, a mí me da la sensación de que él es así, pero es esa, digamos, la bajada que se está haciendo, tratando de darle más visibilidad a otros miembros de la DIPRES, a otros miembros de Teatino 120, que a mi juicio es algo positivo también, que no se había visto en otras administraciones, pero para tratar también como de calmar las aguas, de poner paños fríos a lo que han sido estas polémicas que han tenido como protagonistas las últimas semanas al ministro de Hacienda.
¿Es verdad que hubo un acuerdo entre el candidato Kast con Quirós, que Quirós fue muy... porque se conocieron, no se conocen hace tantos años, se conocen hace no tanto tiempo, y que Quirós le habría planteado a Kast, candidato, que él tenía que tener poder para asumir este cargo? que el que tenía que tener facultades, tenía que tener libertades. ¿Es verdad que hay un acuerdo entre Kast y Quirós que tiene estas connotaciones o no?
No me atrevo a confirmarlo, pero es algo que se ha rumoreado, digamos, en el reporteo más político. De hecho, también otra cosa que se dice es que Jorge Quirós le ofreció una lista a José Antonio Kast de quién quería él como ministro, futuro ministro de Hacienda en ese momento, que formara parte, digamos, de los ministros de la cartera económica, dígase el ministro Daniel Mas, el ministro del Trabajo. Eso es algo que también se ha comentado mucho, que fue él quien le ofreció, o más bien quien le dijo, mira, estos son los ministros que yo quiero que trabajen conmigo. Es decir, nuevamente ahí tenemos el problema, ¿no?, de toma de decisión o el poder, digamos, la imagen que proyecta el propio presidente de la República, porque si yo creo que hoy se hace una encuesta a la ciudadanía, la figura de más peso en el gobierno es por lejos el ministro Quirós.
Muchas gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
Seguimos en contacto. Gracias, Vanessa.
Gracias.
Opinión con independencia. Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El comunicador Francisco Kaminski fue detenido en su casa por ley de droga en el marco de una serie de allanamientos por lavados de activo.
Hay un paro de la locomoción colectiva que está afectando a las comunas de Villa Alemana y Quilpué.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido.
La Moneda se reunió con el Partido Comunista y el Frente Amplio para socializar la Ley de Reconstrucción Nacional. Estas colectividades pidieron desechar la iniciativa.
Tener esta oportunidad de explicar en detalle nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto.
Esta cita generó la molestia de la UDI. A través de una declaración, los diputados Flor Paise y Juan Antonio Coloma cuestionaron ese encuentro.
Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene la real ánimo para poder buscar acuerdos.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el polémico oficio en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa.
El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó duramente al segundo piso de La Moneda por la filtración del oficio.
El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña.
Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles.
El Ministerio del Trabajo postergó para esta tarde la entrega de una propuesta formal a la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
El oficialismo estudia presentar acusaciones constitucionales en contra de los exministros de Gabriel Boric, Carlos Montes y Nicolás Grau.
Nosotros no podemos descartar el utilizar ninguna herramienta.
Creo que es tiempo de que el actual gobierno comience a gobernar.
Es tener más bien un fanatismo de rehuir de las responsabilidades propias.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de ayudas para carabineros. En medio de un importante déficit policial que supera los 12.000 vacantes, las 12.000 vacantes, y que reveló Biobío, la radio.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Liubetich, criticó la llamada ley Naín Retamal. Dijo que amplía los niveles de impunidad de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial.
Ministerio de Justicia puso fin a la polémica y negó cualquier instrucción en tanto a realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.
Una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores.
Carabineros informó que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, incumplió con la medida cautelar de firma semanal.
Con reproches al Ministerio de Seguridad, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó las prisiones preventivas para los universitarios formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao.
De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga.
En medio de la polémica, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio ratificó a Janet Vega como la subdirectora de gestión asistencial del Hospital Claudio Vicuña.
Una pareja de adultos mayores murió en un incendio en Padre Hurtado, en la región metropolitana.
Efectivamente, dicen que son los dueños del local, donde lo más probable es que las personas hubiesen estado acostados en el momento del incendio.
Al menos 3 personas fallecidas dejó un incendio que arrasó con 2 casas en la comuna de Quillón, en la región de Los Lagos.
En el exterior, Estados Unidos rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Hormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional.
México anunció la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado que dejó 20 civiles muertos llegaron desde Ecuador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 22 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur. Oh,
oh, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio, alerta y oportuna.
De la mañana con 25 minutos. El Cuerpo de Bomberos de Temuco trabaja hasta ahora en una emergencia que ocurrió hace algunos minutos en Avenida Luis Durán, en Temuco, frente al trébol, esto con dirección al centro, que involucra a un autobús de transporte escolar que impactó con un jeep blanco. Nos llegan varios reportes de nuestros auditores que esto está interrumpiendo bastante la calzada de esta hora, Avenida Luis Durán, insistimos, por el impacto ahí de este autobús de transporte escolar de color blanco, también este jeep, y según los registros que nos envían nuestros auditores, se mantiene con interrupciones el tránsito, por eso mucha precaución a esta hora a quienes van con dirección al centro en ese sector.
Revisando informaciones porque viento y lluvia se esperan se intensifiquen en la Araucanía en las próximas horas, por lo que el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, activó una alerta temprana preventiva regional.
El director de la Araucanía del citado organismo, Ian Gorayé, precisó que en primera instancia se recibió un aviso meteorológico por viento y lluvia en la región, lo que, sin embargo, en lo referido a la zona cordillerana, posteriormente mutó a una alerta para la zona cordillerana.
Que emite ahora una alerta por precipitaciones en el sector cordillerano que podrían llegar hasta 70 milímetros en corto periodo de tiempo. Se suma el aviso meteorológico por vientos en el sector del litoral, 40-60 kilómetros por hora, en el sector del valle, rachas de hasta 50 kilómetros por hora, y en la cordillera, rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
La intensificación de lluvia y viento se espera para la jornada de hoy martes, por lo que SENAPRED reiteró el llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin, mediante su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones, flujos de detritos y derrumbes o deslizamientos, caídas de rocas, es moderada en valle, precordillera y cordillera, y baja en litoral y cordillera de la costa.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Confirman un nuevo brote de gripe aviar en especies de traspatio de Victoria. En la Araucanía hasta la fecha van más de 120.000 aves afectadas.
La comuna de Victoria se sumó recientemente a las zonas afectadas por la gripe aviar tras la confirmación de un nuevo foco en un traspatio del sector Camino a Púa.
El brote afectó a cerca de 76 aves domésticas, caso confirmado mediante análisis de laboratorio, lo que permitió activar medidas de control, entre ellas el despoblamiento sanitario del lugar y la vigilancia del perímetro.
La situación se suma a un caso previo en Galvarino, donde también se vio afectado un gallinero, según informó Rolando Sepúlveda Figueroa, encargado regional de protección pecuaria del SAC.
Fue informado por el laboratorio oficial el último hallazgo positivo de un traspatio afectado en la comuna de Victoria, que afectó alrededor de 76 aves de traspatio. Esto es en el sector Camino a Púa, ¿cierto? Donde el SAC ya realizó el control, el despoblamiento sanitario, y se están realizando todas las medidas de vigilancia alrededor para pesquisar cualquier otra situación que pudiera detectarse.
A nivel regional se detectaron casos en aves silvestres en Caragua y Loncoche, además de la situación del lago Budi, donde se observaron cisnes de cuello negro desorientados asociados a los efectos neurológicos del virus.
El llamado es a no manipular aves enfermas o muertas, evitar su traslado y dar aviso inmediato al SAC.
En la región se contabilizan más de 122.000 aves afectadas en distintos niveles, incluyendo planteles industriales, traspatios y fauna silvestre.
La crisis crisis por la escasez y precios de los fertilizantes está complicando a los medianos y pequeños productores de la Araucanía. El tema fue planteado al ministro de Agricultura, pero no han tenido respuesta.
El diputado de Renovación Nacional por la Araucanía, René Manuel García, señaló que los datos de ODEPA indican que en marzo ingresaron al país varias toneladas de fertilizantes, especialmente urea, por lo que era curioso su poca disponibilidad en el mercado nacional.
Cuadros que mandó ODEPA, que ellos decían que ahora, en marzo de este año, habían entrado 86.000 toneladas de urea al país. Posteriormente tengo unas cifras de aduana, que también entraron casi 40.000, 50.000 toneladas de urea. Tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, la verdad es que yo creo que no le han tomado el peso de lo que estamos hablando. Esta denuncia es seria y muy responsable. Nosotros creemos y somos convencidos que si no llegan los abonos, no vamos a tener alimentación este otro año. Ese es el problema que estamos enfrentados.
Este tema fue planteado al delegado presidencial a la región y también al ministro de Agricultura, Jaime Campos, sin que hasta ahora exista una respuesta oficial.
Hablé con el ministro Campos, posteriormente le llamó al subsecretario, le mandé los datos que mandó DEPA, le mandé los datos de la aduana y no ha habido respuesta sobre esto ya hace 2 meses. O sea, la verdad yo creo que no se le ha tomado el peso como esto está. Lo más grave de todo es que el abono hace 4 meses atrás y la urea costaba 450.000 pesos la tonelada. Hoy día está sobre 1.200.000 y no te venden porque no tienen seguridad que te la van a entregar. La pregunta es, ¿dónde está la urea?
El parlamentario indicó que se requiere que el Ministerio de Agricultura aclare la situación y lo principal que se entregue apoyo a los productores afectados por la falta de fertilizantes. García agregó que si el escenario continúa complejo, es posible que exista un impacto económico vinculado a los precios de los alimentos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:31 a.m.
Y a partir de este lunes, líneas de colectivos de Temuco y Padre Las Casas comenzaron a incrementar el valor de sus tarifas por tramo, gatillado por el alza de los combustibles.
La primera en aplicar este ajuste fue la línea 111, que incrementó de 900 a 1.000 pesos el pasaje en horario diurno, y en horario nocturno tendrá un valor de 1.400 pesos para hacer frente a los elevados costos de la operación, mientras que otras líneas, como la 24 y 17, lo harán el jueves y viernes respectivamente.
El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Lagos, explicó que esta situación ya había sido notificada por las empresas.
No tenemos una injerencia directa en el control de las tarifas de los taxis colectivos. Solo existe la obligación de los prestadores de avisar con 30 días de anticipación las alzas que ellos estimen.
Un ajuste que realizarán el 80% de las líneas de la intercomuna luego de un periodo de 4 años en que estuvo congelada. Sin embargo, luego del baldazo de agua fría que implicó el alza de los combustibles, hizo inviable mantener dichas tarifas.
A pesar de esto, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones indicó que para amortiguar este complejo escenario se están entregando subsidios de 100.000 pesos luego de un proceso de postulación.
La radio contactó por este tema a la Federación Regional de Taxis Colectivos sin recibir una respuesta.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la mañana, 35 minutos.
Y la justicia confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido por su participación en el crimen del carabinero Eugenio Naín Cañumil, hecho cometido el 30 de octubre del 2020 en el sector de Metrenco. Nos entrega a detalle de esta información Roberto Neira.
La determinación la tomaron los ministros que integran la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que por 2-1 confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido la semana pasada en un vasto operativo de la Policía de Investigaciones por su participación en el crimen del carabinero Eugenio Naín Cañumil, cometido el 30 de octubre del año 2020 en el sector Cantera de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. Quien se refirió a la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada fue el fiscal Carlos Bustos, quien indaga el crimen del funcionario policial.
La Corte de Temuco ratificó la resolución y mantuvo la prisión preventiva, entendiendo que hay argumentos que dan cuenta de la participación y también de la existencia de los delitos que formalizamos. Si efectivamente esta resolución es por mayoría, es decir, la mayoría de los ministros estuvieron por decretar o mantener la prisión preventiva, sin prejuicio, un voto disidente que hizo referencia a que los antecedentes o con los antecedentes que habían, una medida cautelar de menor intensidad podría satisfacer los fines del procedimiento.
Quien también se refirió a este hecho fue el abogado creyente en esta causa, Luis Candia, quien representa a la viuda del funcionario de carabineros, Eugenio Naín.
Estamos absolutamente conformes con la decisión de mayoría de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, que confirma la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Painevilo por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro para el éxito de la diligencia de la investigación y también existe un evidente peligro de fuga.
Francisco Javier Painevilo fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Temuco por los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados. En esa audiencia, el Tribunal de Garantía de Temuco acogió la petición del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, la que cumple en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Capital Regional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Los padres de Camila Pérez junto al abogado Alejandro Guzmán se reunieron con el fiscal que investiga la muerte de su hija. La familia insistió en que se trata de un femicidio y no un suicidio. La fiscalía confirmó que continúan las diligencias investigativas.
Camila, de 23 años y oriunda de Puerto Montt, fue encontrada fallecida a fines de enero en extrañas circunstancias en la casa que arrendaba en el sector Las Quilas, en la ciudad de Temuco. Desde un primer momento, su madre y sus amigos indicaron que el caso debía investigarse con acuciosidad porque tenían sospechas de un femicidio. Inicialmente, el equipo de la Brigada de Homicidios que está en el lugar descartó esta hipótesis.
Sandra Muñoz, madre de la víctima, indicó que valoran el cambio en la Fiscalía y en la PDI para investigar distintas aristas del caso y reiteró que ellos insisten en que se trata de un homicidio.
De que nuestra hija fue un homicidio y no fue un suicidio. Eso está claro por muchas pruebas indicativas que hay y que esperamos que pronto eso se resuelva y se aclare definitivamente. Este joven era un poco manipulador, un poco autoritario y la alejó bastante de lo que es su familia, sus amistades, hasta su forma de vestir. Cuando ella se vino desde Puerto Montt hacia acá, su cambio fue rotundo en cuanto a conducta, en cuanto a comunicación.
El abogado creyente, Alejandro Guzmán, señaló que en el transcurso de estos 3 meses han descubierto evidencia que respalda su hipótesis respecto de que no se trató de un caso de suicidio.
Hemos podido encontrar indicios que dan cuenta de que al interior de ese domicilio ocurrió una situación muy distinta a la cual habría sido encasillada por parte, de manera inicial, por parte de la policía. Hay un montón de elementos que fueron pasados por alto en su minuto, pero que gracias a la familia y gracias también a testigos cercanos a la víctima hemos podido reconstruir los últimos minutos que tuvo Camila con vida y que en definitiva nos das cuenta de una circunstancia totalmente distinta a la cual se investigó desde un comienzo.
Tanto la familia como el abogado no comparten los resultados del informe de autopsia del Servicio Médico Legal de Temuco, por lo que no descartan que se pueda solicitar una exhumación del cuerpo, un procedimiento que si se produce se tiene que realizar en Puerto Montt.
Conocemos el informe de autopsia, no estamos de acuerdo con él, encontramos distintas falencias en lo que se estructura ese informe y es por esa misma circunstancia que estamos incluso estudiando la posibilidad de hacer algún complemento e incluso llegar a la exhumación del cuerpo de Camila para poder definir si efectivamente el protocolo de autopsia se ajusta a la causa de muerte.
Casos investigados por el fiscal de Temuco, Patricio Montesinos, y un equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
La radio, análisis y opinión independientes.
8:40 a.m.
Vamos a otros temas. La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales denunció en Contraloría al gobernador René Zaffirio por cambiar de funciones a uno de sus dirigentes, señalando que se trata de algo ilegal.
Se trata de quien estaba a cargo de la Unidad de Auditoría Interna desde el año 2014, Jaime Candia Sandoval, indicando que la autoridad vulneró su fuero sindical, ya que también es parte de la directiva del gremio.
El profesional explicó que la ley permite cambiar de funciones a un dirigente. Sin embargo, dijo, esto solo se puede realizar si el rol anterior es eliminado.
Pero acá lo destacable y lo que señalan dictámenes de Contraloría es que un dirigente gremial pueden ser modificadas sus funciones solo si la función que realizaba o desempeñaba antes de eso desaparece en el servicio. Entiéndase la administración de programas externos que pueden ser temporales, pero en este caso el gobernador, a sabiendas de que la función se mantenía, decidió destinarme a otras funciones que no son las habituales.
El dirigente reveló que tras plantear su descontento al gobernador, este le indicó que la decisión era para proteger el buen uso de los recursos públicos y también por la reestructuración del gobierno regional. Según indicó Candia, espera que con la audiencia o con la denuncia en Contraloría se revierta la decisión de la autoridad y así volver a las funciones que realizó por más de 10 años.
Y ahora le contamos que el gobierno completó el gabinete regional tras nombrar a Jorge Radgett como seremi de Energía y a Francisco Fuster como seremi de Hacienda la Araucanía.
La idea era contar con todos los cargos antes de comenzar el mes de mayo, por lo que para esta semana se esperaba conocer a las nuevas autoridades de la zona.
Así se nombró al exdiputado de Renovación Nacional Jorge Radgett como el nuevo seremi de Energía la Araucanía. En conversación con la radio dijo que ya se encuentra trabajando por la región.
Consultado por cómo se toma este desafío luego de 3 periodos en la Cámara Baja, señaló que ahora podrán aplicar parte de las leyes que se tramitaron en el Congreso.
Uno tiene distintas visiones respecto a este tema y conoce las distintas realidades. En algún momento incluso estuvimos tramitando normativas que hoy día tenemos que aplicar en terreno y por lo tanto la visión que tenemos es de distintos puntos de vista, de cómo se tramita, cómo se lleva adelante la gestión de una ley y ahora, ¿no es cierto?, cómo la podemos ejecutar de buena manera.
El gobierno también nombró a Francisco Fuster como seremi de Hacienda de la Araucanía, revelando su trayectoria como abogado con estudios en Derecho Procesal Constitucional, además de Infancia y Seguridad Privada, entre otras.
De esta manera, el Ejecutivo completó el gabinete regional. Sin embargo, todavía queda por conocer quiénes quedarán a cargo de una serie de servicios.
está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921 Temuco.
Tec presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Como siempre, revisamos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra a la baja en un 0,39%, el ICPA a la baja en un 0,37%.
Dispar resultado en Wall Street. El Dow Jones baja 0,13% y el Nasdaq sube 0,20%.
Ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 20 centavos al cotizarse 893 pesos con 25 centavos comprador y 893 pesos con 55 centavos vendedor.
El euro alcanzó un valor de 1.048 pesos con 15 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanzó un valor de 40.093 pesos con 59 centavos.
Ayer el precio del cobre bajó en un 0,14% la bolsa de metales de Londres, al transar en $5.99 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 2,57% en Londres, donde el barril está cotizando a $104.33. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 3,49% al cotizarse a $99.76 el barril.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Asociación del Fútbol Amateur y la Araucanía calificó como graves los incidentes posteriores al partido entre Dante de Imperial y San Antonio Unido de Temuco, adelantando que los antecedentes serán revisados en la Comisión de Disciplina. Nos entrega todos los detalles a esta hora Esteban Arauz.
Lo que debía ser una fiesta con la clasificación del equipo local a la siguiente ronda pasó a un segundo plano luego de las agresiones con golpes de pie y puño que protagonizaron jugadores y familiares del equipo visitante con directivos del club imperialino. De acuerdo a lo informado por Carabineros, esto tendría su origen en rencillas entre futbolistas, antecedentes que deberán ser analizados por la ANFA para adoptar eventuales sanciones. Su presidente en la Araucanía, Julio Pincheira, indicó que las escenas son graves.
Que aparentemente es grave y obviamente que se aplicarán lo que nos respalda nuestro reglamento, ¿no es cierto?, para estas instancias difíciles que nos toca vivir. Los clubes en sí, jugadores, no están involucrados en esto, son algunos locos que se exaltan después que termina el partido. Esto sucedió 20 minutos que después terminó el partido.
Ante la consulta sobre si podrían existir sanciones mayores, como una eventual descalificación al equipo que avanzó a la siguiente ronda, evitó entregar una respuesta, indicando que la situación se generó posterior al encuentro, un tema que causa preocupación en la comuna de Nueva Imperial, ya que son recurrentes los casos de violencia en el fútbol amateur, tal como lo indicó el concejal Daniel Lincovil.
Un tema conocido y que no podemos seguir ignorando, que algunos clubes provenientes de otras comunas, independientemente de cuáles sean, protagonizan reiterados incidentes de violencia en el último tiempo y que hemos visto también en redes sociales. Esto no puede normalizarse y es necesario que las instituciones correspondientes actúen con firmeza, en este caso la Municipalidad de Nueva Imperial, siendo responsable directo también de la administración de este espacio público. Aquí la responsabilidad también es de aplicar sanciones que recaen directamente en la ANFA, que debe tomar medidas ejemplificadoras para los responsables.
De acuerdo a la información entregada por Carabineros, no se registraron personas detenidas y se presentaron denuncias en contra de dos personas por el delito de lesiones leves.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Consejeras regionales volvieron a plantear la necesidad de considerar puestos en el nuevo mercado municipal de Temuco para emprendedores de otras comunas. También pidieron tener participación en el plan de gestión.
Tras la aprobación por mayoría en el Consejo Regional del financiamiento de 39 mil millones de pesos, algunos de sus integrantes esperan que el debate ahora permita definir si habrá o no cupos para los emprendedores de otras comunas de las provincias de Malleco y Cautín.
La consejera Ana María Soto dijo que al tratarse de una inversión cuantiosa y que además el nuevo mercado será un punto de atracción turística, lo lógico sería considerar a otras comunas.
Si bien la autoridad regional reconoció que existe un compromiso con los antiguos locatarios, indicó que otra fórmula podría ser una licitación.
Que debiéramos, hay recursos regionales ahí, debiéramos pensar, dialogar, analizar con respecto a que otras comunas también puedan participar. El método, la forma, el procedimiento, bueno, tendría que licitarse entonces, ¿cierto? Los locales, para que todos tengan acceso a postular a ese espacio.
Por su parte, la consejera Marisol Vicker, quien votó en contra de aprobar el financiamiento, dijo que no quedó establecido si habrá cupos para emprendedores de otras comunas, un tema que se tendría que discutir y resolver en los próximos meses.
Una fuerte defensora de las comunas más pequeñas y creo que deberían estar involucrados las comunas en su artesanía y distintas áreas que también existen, la costa, tenemos la cordillera, el Lonquimay, los extremos, en todas partes, en todas las comunas existen artesanos y gente que quiere estar presente en la Araucanía en el mercado, pero no se habló de eso.
Las consejeras regionales indicaron que ellos como consejo deberían tener representación en el plan de gestión del nuevo mercado municipal de Temuco, el cual debería estar resuelto en septiembre de este año.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, oficiará a Contraloría para determinar eventuales responsabilidades en la falta de financiamiento para continuar con obras de conservación en 6 establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. Desde el organismo indicaron que la situación se podría zanjar durante las próximas semanas.
El parlamentario gremialista indicó que por medio de esta acción buscará que se determinen eventuales responsabilidades referente a la situación que atraviesa las escuelas Santa María de Boroa, Escuela Arenas Blancas, Escuela Rayén Maguida, Escuela Juan 23 en la comuna de Nueva Imperial y el Liceo Reino de Suecia y la Escuela Antonio Ladino en la comuna de Saavedra, en los que se desarrollan trabajos de mejoramiento desde el año pasado y que deben continuar durante este 2026.
Sin embargo, estos proyectos hasta el momento no han sido identificados por la Dirección de Presupuestos, por lo que no se han destinado los recursos para este año. El diputado Eduardo Cretón lamentó esta situación, manifestando su oposición al funcionamiento de los SLEP.
Sí, nos parece grave. La costa araucanía es una zona de rezago, donde cuesta que lleguen inversiones, que es muy parecido a la situación que nosotros vivimos en la provincia de Malleco, y creemos que esta es una mala noticia, pero que también es resultado probablemente de una política pública que no ha dado el ancho, que son los servicios locales de educación.
Ante esta situación que podría afectar a establecimientos de su comuna, el alcalde de Saavedra, Ricardo Tripainao, señaló que buscarán trabajar en conjunto con el organismo para solucionar el tema.
Lamento en realidad que los recursos no se hayan calculado, no sé qué habrá pasado ahí con la administración del SLEP, y que obviamente vamos a conversarlo con la nueva directora acá de Costa Araucanía para ver la forma, cierto, de apoyarnos mutuamente, porque hemos estado trabajando en conjunto, aunque no estamos a cargo de la escuela municipal, igual seguimos apoyando con maquinaria, con mejoramiento que corresponden en cada colegio, o lo que se requiera con maestros para pintar salas y esas cosas.
Una situación que ha generado preocupación en las comunidades educativas. Sin embargo, la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, Cecilia Brito, puso paños fríos al tema, indicando que la identificación presupuestaria de las iniciativas tardó en medio del cambio de gobierno.
Falta efectivamente la identificación presupuestaria de este año, que está, de acuerdo a la información que me ha entregado la Dirección de Educación Pública, pronta a salir, pero esto coincide con un cambio de administración de gobierno y por tanto Hacienda toma sus precauciones, analiza los gastos y evidentemente y lamentablemente se dio la situación en particular.
En ese sentido, indicó que el procedimiento será rápido y que espera que durante las próximas 2 semanas se pueda encaminar una solución en un trámite que además debe contar con toma de razón de Contraloría.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
La ANEF rechazó el oficio del gobierno ante posibles recortes en programas ministeriales para 2027. Parlamentarios del PPD pidieron a los trabajadores dar una señal de alerta, esperando que el Ejecutivo cambie su forma de hacer las cosas.
Una preocupación que se instaló tras el oficio que el Ministerio de Hacienda envió a distintas carteras en el marco de la formulación del presupuesto para el próximo año y donde se incluye un listado de iniciativas que podrían prescindir de financiamiento.
Algo que inquieta a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF en la Araucanía. Una de sus dirigentes, Carol Berríos, dijo que este tipo de medidas redefine el rol del Estado y el ejercicio de la política pública, ya que se busca un nuevo diseño.
Redefine el rol del Estado ante la ciudadanía y el ejercicio de la política pública. ¿Por qué? Porque hay un nuevo diseño del rol del Estado hacia los ciudadanos. Y es preocupante porque el centro de esta circular habla de recortes y también presupuesto cero para programas tremendamente importantes para los ciudadanos y ciudadanas.
Preocupación del gremio que tuvo eco en el senador del PPD, Ricardo Celes, señalando que se trata de una situación vergonzosa, cuestionando si en el gobierno manda el ministro de Hacienda o el presidente José Antonio Kast. Según dijo, una serie de programas sociales estarían en riesgo y por lo mismo, los trabajadores tienen que dar una señal de alerta.
Yo estoy espantado por la eliminación de políticas públicas tan significativas como la atención domiciliaria, como algunas prestaciones en atención primaria en salud, como la atención odontológica, como la prevención del suicidio, cuestiones que uno no imaginó que finalmente iban a ser eliminadas. Yo creo que los trabajadores tienen que ponerse en marcha, tienen que dar una señal de alerta, tienen que decirle a la gente que finalmente quienes van a ser perjudicados al final del día van a ser cada una de las personas más vulnerables de nuestro país.
Por su parte, el diputado del PPD, José Montalva, dijo que este tipo de medidas genera odio y alguien se tiene que hacer responsable. Afirmó tener esperanza de que el gobierno